understand now.
Estamos al aire en este programa corto de anime, o sea, obviamente comenzamos una hora tarde. El problema es que Animaker anda mal, la garganta no puede hablar, le cuesta porque, bueno, llegó el invierno. Así que, bueno, llegó el invierno, simplemente podemos decir eso. Y entonces, hace frío en México y Animaker está mal de la garganta. Entonces, ayer ya se lo notaba un poco indispuesto, aparte que grita por el trabajo que tiene que hacer. Así que bueno, casi no hacíamos programa, me sentí mal por no hacer programa, debería poder ya descansar. Pero aquí estoy con ustedes, vamos a hablar, no sé si una hora, vamos a ver hasta dónde podemos tocar ciertos temas de la temporada de anime. Y luego los acompañaré de vuelta cuando esté Müller y su gran ejército de amigos, porque él sí tiene amigos. Y hablaremos de eso, de anime, ¿no? Y todas las cosas cuando llegue el momento. Ahora vamos a hablar rápido, no sé cuánta gente me escucha, espero que me esté escuchando mucha gente. Ya estoy subiendo algunos podcasts, así con eso estamos disculpando todo. Tendré que subir muchísimo, estoy subiendo mucho, un día me voy a poner a subirlos todos al vicio, porque después subo unos 15 y pobres, porque los que están más arriba terminan tapando los demás abajo y termina siendo algo que no termina de ayudar, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que estamos, para eso estamos, para eso vinimos y por eso los queremos mucho a todos los que nos escuchan ahora en este programa de Japanex. Bueno, me gustaría hablar al principio, para ir haciendo tiempo, sobre la película de Slam Dunk. The First Slam Dunk se llama así la película. Todavía no sabemos qué significa The First Slam Dunk. No sé si es una forma de decirnos que habrá más películas. Habrá más películas de Slam Dunk y por eso es The First, como una forma de avisarnos que es lo primero que se viene del revival de Slam Dunk, no es un regreso aislado. Quizás eso es lo que nos quieran llegar a decir. Esta película tiene la particularidad de que Takehiko Inoue, ¿es Takehiko Inoue o es el Kenshin? A ver, Slam, creo que estoy teniendo cualquiera. Slam Dunk, a ver. Ah, no, sí, Takehiko Inoue es el que le está dirigiendo la película. O sea, él creó el guión, la historia, los diseños, pim pam pum. Voy a tratar de comentar todo lo que puedo de la película que se estrenó ayer, 3 de diciembre, sin tirar muchos spoilers, aunque es medio imposible por lo que es la película en sí. Llegará a Latinoamérica. Y bueno, por ahora Crunchyroll se está encargando de la distribución digital. Todavía no lo está haciendo, ya quedó de acuerdo que él lo iba a hacer. En algunos países de Occidente no estaba ninguno latinoamericano, pero las producciones de Toei han tenido mucho éxito en los últimos momentos. Recordemos la de One Piece, que llegó antes de un año acá a Latinoamérica, así que hay esperanzas de que llegue también la de Slam Dunk. Pero bueno, ahora hay que tener. Hay algo que es medio raro de esta película para ir a ver, dejando de lado la animación, ¿no? Que sí, que es el shading 3D, que es medio raro, se ven medio plasticosos los personajes. Bueno, hay varias cosas que comentar que seguramente les servirá a la hora de entender lo que es el fenómeno de Slam Dunk, ¿no es cierto? Durante muchos años, antes de que One Piece siguiera sumando y sumando y sumando tomos y todo eso, Slam Dunk junto con Dragon Ball era la serie más vendida de la Shonen Jump, revista de donde nació el cómic de Slam Dunk, porque cómic y manga son sinónimos, por si acaso no, para que no haya discusión. Ahora, eso generó el interés de Slam Dunk, generó que muchos jóvenes, al igual que Capitán Tsubasa en los 70, se interesaran por este deporte que no era muy conocido en Japón. Se empezó a practicar en las escuelas, y empezó a haber más autores que tocaron el tema del básquet en diferentes tipos de obras. Ahora, pasado un tiempo, luego del final de Slam Dunk, luego de 31 volúmenes recopilatorios, hubo un especial que salió cerca del 2010 más o menos, llamado Piercing. Muy bien. Que era una historia ambientada en el mundo de Slam Dunk, así más o menos la llamaban. Era la historia de un chico llamado Ryo y una chica llamada Aya, que se conocen. Ryo tenía un hermano mayor que se pierde en el mar. Está triste por eso. Aya lo trata de animar. Y luego nos damos cuenta de que el nombre completo de Aya era Yako y el de Ryo era Ryota. Y ¡oh! ¡Son ellos! Que luego se había cambiado el corte de pelo. ¿Por qué es importante este manga? Y bueno, porque es parte de la trama de esta nueva película. Nos lo están contando la historia de Piercing por medio de flashback. Ahora, una cosa que es un poco extraña y polémica para los amantes de Slam Dunk, que están comentando ya en foros japoneses, es que la película tiene como protagonista a Ryota. Literalmente es ver la trama de la película desde el punto de vista de Ryota. Muy bien. Añadiendo esto que se vio en Piercing. Es extraño lo que estoy comentando, ¿verdad? Porque si fuera, a ver, un partido cualquiera, a ver, vamos a la trama. La trama es una continuación del manga, es una adaptación de algo que hemos visto en el manga, es una historia completamente original. Bueno, y acá es donde medio se sacudió un poco internet. A ver. Medio es algo que terminó, bueno, dividiendo aguas. Lo digo ya, total, ustedes me dicen si no quieren escucharlo, no lo escuchan. Están advertidos, pausen o vuelvan. No, yo lo digo igual, y total, ya estoy advertido. Está adaptando el partido final del manga. Literalmente estamos viendo por primera vez en animación algo que todo el mundo soñaba, el partido final entre el Zanon y el Shohoku. Zanon, para aquellos que no saben lo que pasó en el manga, era el equipo múltiple campeón del torneo nacional, o sea, de todo Japón, era el equipo invicto que nunca había sido derrotado, que tenía al supuesto mejor equipo de todo el mundo, va, de todo Japón, ¿verdad? A tal punto de que nunca subestimaba a ningún rival, siempre lo super estudiaban, y como era el campeón del torneo anterior, entran directamente en zona eliminatoria. O sea, Shohoku tiene un partido antes contra el Toyotama, y luego viene el partido con el Zanon, que es el equipo campeón. Lo loco de este partido, si se quiere, es que bueno, es lo máximo, es la cumbre. Ahora, lo que hizo Takehiko Inoue es adaptar ese final, pero de tal forma que sea como la historia de Ryota. Es raro ver la película, porque si vos no viste Slam Dunk y la vas a ver, te da la idea de que Ryota siempre fue el protagonista. De hecho, hay mucha gente que fue a ver la película y no fuera porque sabía que el protagonista es Hanamichi, no sabía que Hanamichi era el protagonista. O sea, le dan mucha atención a Ryota, lo cual es raro, Muchos están hablando de que Ryota, no sabemos en qué momento se convirtió en el jugador fetiche de Takehiko Inoue, a tal punto que terminó desbaratando bueno, sí, lo vamos a decir de una, al pobre Hanamichi. De vuelta, si en esta película se adaptó el final de Slam Dunk del manga, ¿por qué se llama The First Slam Dunk? ¿Será que nos van a contar algo que viene después? ¿Algo que seguramente un nuevo Shohoku? ¿Van a adaptar lo que sería el torneo de invierno, que como la ilusión que daba? O sea, no va a seguir como Dragon Ball, o sea, no va a seguir en formato manga, sino va a seguir en formato de producciones animadas contando lo que vendría después. No lo sé. Ya vamos a ver eso. Y es lo que me llama la atención. Bien, eso con respecto a Slam Dunk. The First Slam Dunk. La película es en Japón, se estrenó con varios souvenirs, pósters, muñequitos. Porque Toei Animation, que es parte en realidad de la Toei, que es una compañía que no solo hace animación, sino que hace un montón de películas, se estrenó en las salas de Toei Animation. Algo así como que Paramount o MGM. Acá, como si fuera nuestro, ¿no? Bueno, en Occidente, estrenar en sus cadenas, Warner o Disney, estrenar en sus propias cadenas de cines. Algo así fue. Bien, eso dejando con respecto a Slam Dunk. Ahora, me gustaría hablar un poco de Gundam, porque... ¿Será que los gigantes panecheros no están de moda? No, o sea, se enamoró de Ryota, es raro. Takehiko Inoue se terminó enamorando de Ryota. Dicen que si ves la película, te queda la sensación de que Ryota siempre fue el protagonista. Es muy loco lo que está pasando porque es el equivalente a que no sé, que estés adaptando la saga de Majin Buu desde el punto de vista, no sé, de Ten Shin Han. Entonces como el momento cumbre de la saga fue cuando distrae un ratito a Majin Buu, porque tampoco es que Ryota tiene un momento espectacular en el partido del Zanon, que yo me acuerdo que lo leí. Entonces, pero bueno, esta Takehiko Inoue es su creación, él sabrá, nosotros no somos quienes, ¿no? Para criticarle sus decisiones. Bueno. Ahora sí hablemos un poco de Gundam y la Bruja de Mercurio. Esta producción creo que va a tener una pausa, o sea, termina ahora con 12 o 14 capítulos y no vemos nada de lo que sería enero, febrero, marzo y abril. O sea, en abril vuelve con lo que sería la segunda parte. Es raro porque va 9 capítulos y siento que todavía no estamos viendo nada. O sea, el grupito de amiguitas se van a formar su empresa. Sabemos que el mundo en realidad no quiere saber nada de los Gundams. Porque es una tecnología que literalmente chupa el alma, daña el alma y le envenena de los pilotos, entonces no se usaba, pero aparentemente Zuleta y su mamá crearon una tecnología que no daña al piloto, y sabemos que hay algo extraño en eso, pero nada, o sea, siento que no estamos avanzando, o sea, fue un enfrentamiento raro, porque el capítulo de ahora fue solucionar un pequeño problema que no avanzaba la trama. O sea, simplemente para decirnos, ay, che, hay algo en el consejo estudiante que no está bien, pero ya sabíamos que pasaba algo. Siento que lo están haciendo como para... No sé. Siento que no les que la trama les quedó corta para 12 capítulos, o sea, para la mitad, y están alargándolo con ciertas cosas, pero bueno. Acá nos dice tres nombres. Los Sasukes ya corrían peligro luego del declive de los tres grandes. Y Disney también ya le puso fin a los pelirrojos. Me gusta ese giro que le da Takehiko. Es de los más jugados que han hecho en el mundo del manga y el anime. Pensé que Mitsugi era el segundo prota del campeonato nacional. Por eso muchos se sorprenden porque... A ver, el protagonista es Hanamichi. El rival es Rukawa. Pero... Y el tercero... Sí. Pensé que Ryota justamente estaba en el quinto lugar. Si bien no conocíamos todas las motivaciones... Es raro, cuando apareció Ryota no vimos mucho de su historia. O sea, sabemos de Akagi, sabemos de mucho de Mitsui. Quizás eso, capaz que Takehiko Inoue en retrospectiva se dio cuenta, che, todos tienen algo desarrollado y Ryota simplemente sabe jugar bien. Voy a desarrollarlo y le termina gustando. Hay una teoría bastante loca que me parece que no creo que sea, es muy rebuscada y muy tonta, que se llama The First Slam Dunk y porque Ryota es el protagonista de esta película. Luego de Second Slam Dunk el protagonista será Akagi. Luego de Third Slam Dunk será el protagonista Mitsui. De Fourth Slam Dunk el protagonista será Rukawa. Y el quinto será, que no sé, dedicado a Hanamichi. Ahora, esa es una teoría que están hablando. Lo que me queda la duda es que van a adaptar otros partidos, otras cosas, porque se me hace tan loco eso de que... ¿Por qué van a hacer? Van a adaptar en todas el partido del Zanon, pero de la perspectiva de cada uno de los jugadores. Es tan extraño. Es tan extraño, pero bueno. Igual, sí, a ver, ya lo dije. Gundam siempre fue una producción, o sea, una franquicia que siempre tuvo que luchar entre dos extremos bastante difíciles, entre un tipo que literalmente quería hacer una obra y una crítica a la guerra en sí, a lo idiota que es pelearse por cuestiones de supervivencia, o sea, somos todos el planeta Tierra, estamos en el mismo lugar, ¿por qué nos tenemos que pelear? Esa era la idea, con Zeon, la República, la Tierra y todo eso. Y por otro lado, las empresas jugueteras, ¿no es cierto? Bandai sobre todo, que querían que sea algo muy infantil y que se pueda vender muchísimo. Muchas de las ideas que se implementaron en Gundam fueron simplificadas para que se puedan vender juguetitos. Ya lo dije en su momento, si el color de los Gundam principales son blanco, en rojo, azul y amarillo, es porque son los colores primarios y había que llamar la atención de los niños, había que vender. Entonces, Tomino, que es el guionista principal de todo lo que es Gundam, que sigue vivo el hombre, tiene 90 y pico de años. Tomino siempre quiso historias serias y dramáticas que muestren que la guerra no es tan linda. Y Bandai, que quería vender juguetes. Entre esos dos siempre hubo una pica y una pelea porque siempre uno cedía, el otro cedía, se hacía esto y Gundam siempre estuvo ahí navegando. Por ejemplo, hay cosas que a Bandai no le importa, pero por ejemplo, si uno ve en retrospectiva Gundam y sobre todo lo apoya mucho en esta saga de OVAs y películas llamada The Origins, es que por ejemplo que el protagonista, ¿no? El primer protagonista de Gundam, porque Gundam tuvo 4.000 millones de protagonistas, yo hablo del primero. Te das una idea de que el protagonista en realidad tiene estrés postraumático, o lo va ganando el estrés traumático a medida que va avanzando la trama. Y luego ves que Charles Aznavel, que es el rival del protagonista, también tiene sus cuestiones y que no es simplemente malvado por ser malvado, sino que lo arrastraron a una guerra que él mismo no quería llevar a cabo. Pero bueno. Lo que está pasando ahora con la Bruja del Mercurio es seguir con esta idea, ¿verdad? Seguir con esta idea sobre que la guerra ahora desde un punto de vista comercial. Y cómo usamos jóvenes, cómo la industria militar le está dando demasiado peso a armas que terminan matando a las personas. Gundam siempre se fue adaptando a los gustos de la época. O sea, hay un spin-off o una subsaga que literalmente está basado en el mundo de los Gunplas, que fue exitosa. A ver, Gundam creo que en el 2015, 2013, por ahí, sacó una serie de niños que arman los Gunplas. Y a la gente le encantó. O sea, siempre vende Gundam y siempre se estuvo adaptando. Por ejemplo, la primera saga del milenio de Gundam fue Gundam Seed. Gundam Seed fue la Gundam del 2000, vendría a ser, que se extendió por como con tres series, OVAs, películas, fue terriblemente exitosa. Y en retrospectiva, si vos ves esa serie de Gundam, tiene todos los clichés que eran conocidos en los años 2000. Luego fue evolucionando la trama, fue cambiando un poco. Y de hecho, la anterior a La Bruja de Mercurio, que es Ir un Orphan, también tiene muchos elementos que termina gustando al fandom de la época. Siempre se fue adaptando. De vuelta, Gundam Wing, que fue irónicamente la única Gundam que llegó legalmente a Occidente, que fue el intento de Bandai junto con Cartoon Network de importar una serie de Gundam a Occidente, tenía todos los clichés que les gustaba, que eran de moda en ese momento, ¿no? Los cinco chicos, lindos, cada uno con un Gundam, elementos que hacían recordar a la Gundam original. Pero bueno. El problema que tuvo Gundam Wing es que son elementos que eran populares en Japón, no tanto acá en Occidente, y por eso no tanto pegaron. Y ahí quedó como un problemita, ¿no? Para el fan occidental que solo vio Gundam Wing. Y siempre te da esa idea de que son cinco Gundams, o ¿por qué hay un solo Gundam? O sea, a mí también me costó mucho cuando comencé a ver la serie de Gundams. ¿Por qué hay un solo Gundam? ¿Por qué no hay muchos Gundams? Y no, en realidad depende de la serie. Puede haber dos Gundam, tres Gundam, un ejército de Gundam. Porque Gundam no es un robot, no es como Mazinger, es como vendría a ser como un modelo de tanque. Pero bueno. Bien, eso es con todo lo que quiero decir con Gundam y la Bruja de Mercurio. O sea, le estoy viendo, no me está molestando o decepcionando tanto como creí que me iba a terminar de decepcionar. Le estoy viendo, no sé si le estoy disfrutando. No sé a dónde irá la trama, la verdad, porque no es un conflicto a gran escala y no tiene por qué serlo tampoco, pero bueno, es lo que hay. Lo que no veo la hora que vuelva es Golden Kamuy, que de vuelta para mí Golden Kamuy fue lo mejor de hace mucho tiempo. O sea, es una producción que yo la verdad valoro mucho por uno, porque se basa en elementos históricos, concisos, concretos. O sea, que le da un sabor particular. Otro es por el realismo como te presenta ciertos elementos. Y a su vez los mezcla con el humor más absurdo e idiota de todos. A su vez que hace referencias a películas o elementos de la cultura popular como Ed Gein, bueno, todo lo que es eso, La Masacre de Texas. Hombre, no sé, francotiradores rusos, una locura hermosa. Y a su vez me gustó algo, ¿no? Porque algo que, un cliché que por ahí me estaba molestando de muchas series modernas es que si las series son de espadachines, el espadachín le gana un ejército armado, ja, 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 peleando únicamente con la espada. Si la serie es de pistoleros, los pistoleros le ganan los espadachines, así, depende de cuál es el enfoque de la serie, pasa. En cambio, en Golden Kamuy está bueno. El tipo es un soldado, el protagonista es un soldado, y si tiene que defenderse con una piedra, pelea con una piedra. Si tiene que defenderse con una espada, pelea con la espada. Si tiene que disparar con su metralleta, le dispara con su metralleta. A lo que voy es que las armas cumplen una función. Y eso me parece bastante bueno. Bastante bueno lo que estaba viendo de Gundam. De Gundam, digo. De Golden Kamuy. O sea que literalmente depende de la habilidad y las ganas de sobrevivir que un personaje siga vivo en la trama. O sea, es absurdo, es ridículo en muchas situaciones, sí, pero la serie cuando hace su humor sabe que es absurdo. No es como ese humor involuntario que termina pasando de vez en cuando, no. Acá hay cierta escritura, ¿no? Cierto estudio previo para hacer las tramas más locas jamás habidas y por haber. Así que lo disfruto y el opening nuevo que es Never Say Goodbye me terminó gustando bastante. Creo que lo voy a poner para los mejores openings del año. Yo votaría por eso. Lástima que está cortado. Que hay que esperar, creo que la semana que viene o este lunes recién regrese. Espero que regrese. Me late que ya van a adaptar el final porque el manga ya terminó. Voy a comenzar a coleccionar el manga porque es una historia que vale la pena leerla en varios formatos, ¿no? Bueno. Bien, después sigamos con otras cosas que me terminaron gustando ahora. Los Gundam son prototipos avanzados con la última tecnología. Siempre te ponen alguna explicación en cada serie de Gundam. O sea, Creo que en la serie original lo que te decían es que estaba recubierta por Gandamium, en serio, Gandamium, que era un metal supuestamente un poco más resistente, pero bueno, la mayoría o incluso las principales series de Gundam siempre tocaron los mismos temas que está tocando la Bruja de Mercurio, en el sentido de que sí, la capacidad de reacción del piloto es indispensable para que funcione el Gundam, no cualquier piloto puede pilotearlo. Así que bien, 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 bien. Después Human Back Daigaku, le estoy viendo. Hicimos tres capítulos criticando a México. Vamos a hacer un último capítulo antes de volver a la trama principal, criticando a Venezuela. Me sorprendió que este capítulo den una crítica a Venezuela como la peor ciudad del mundo para vivir, con la criminalidad al tope, donde no puedes salir a la calle sin que te roben, te disparen, te hagan de todo. Y que es buena para el turismo extremo por esa razón. Está bueno en ese sentido, la trama está llegando a su fin. Creo que sale los miércoles, me está gustando, obviamente la animación es en Flash, pero bien, pero bien, ojalá sea una historia que continúe, que no termine en esto, o sea, que tenga una segunda temporada, espero, no sé, porque continúa la historia, la historia continúa. O sea, se nota que hay una historia, que hay un nudo, principio, nudo, desenlace y ya está llegando a su fin. Pero bueno, vale la pena verla, vale la pena verla. Para mí, no es una serie que realmente pueda recomendar a todo el mundo, porque o incluso gente que no ve anime, porque ven esto y van a decir, es horrible el diseño, la animación a Flash, sí, supongo. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hablar sin spoilear demasiado? Porque no quiero spoilear demasiado. O sea, este va a ser un programa relativamente corto, gente, ¿no? Eso les quiero aclarar, ¿no? Estoy subiendo todos los podcasts, así que no se preocupen por eso, y van a escuchar más programas. Ya estoy subiendo los que hicimos ayer y el viernes, así que bueno, tranquilos en ese sentido, todo se va a lograr en este maravilloso mundo, ¿no? De Japanex. Bueno. El pibe motosierra, Chainsman Man. El pibe motosierra. Algo que yo criticaba mucho a varias series, incluso Animaker se molesta mucho cuando hago esta crítica a Index, que es muy conocida la pelea que tenemos acá, es que, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la habilidad del protagonista? Creo que se llama Toru el protagonista. Ah, es que en un mundo de magia, él es la antimagia. Su poder vuelve a cero las habilidades mágicas. Y es un adolescente flaquito, chiquito, 17 años. Ajá. O sea, si el mago le dispara con bolas de fuego, a él no le hace nada. Si el otro tiene la habilidad de destruir, no sé, átomos, no le hace nada. Che, pero si le pego, no, sí le duele. Y nunca hicieron eso, o sea, no, y no le pueden disparar nada. O sea, si agarra una pistola y le disparo, él puede detener la bala, no. Eso no puede hacer. Y los daños colaterales, por ejemplo, sí, métele, yo disparo fuego, pero en vez de disparar fuego a él, no sé, si caliento el piso o las escaleras de metal donde él está subiendo a tal punto de que se van derritiendo, ¿no es cierto? Le hace daño el calor. Bueno, son cosas que no se responden. Y acá me gustó, ¿no? Porque es una serie donde tenemos la habilidad del pibe motosierra. Que se transforma y todo, chupa sangre y se vuelve sierra. Están otros que convocan demonios, están los otros que pim pam pum y todo eso. Me gustó que simplemente el demonio de las armas, que es un enemigo a derrotar, simplemente contrata gente y le dice: sí, toma, agarra una pistola, tengo muchas, soy el demonio de las armas, anda y pegarle un tiro al pibe motosierra y sus amigos. Y es lo que hace, va y le pega un tiro al pibe motosierra. Bien. Bien, me gustó eso y le hizo daño. Literalmente un tipo con una pistola, casi se baja todo el grupo del pibe motosierra. Y tuvieron que convocar a las super habilidades y la Colla Golda y no quiero spoilear más porque ya vamos a hacer la reseña bien. Así que, wow. Tengo que admitir que me sorprendió el pibe motosierra. A ver, Yo sabía que era un fenómeno, que todo el mundo te decía, aquí viene el pibe motosierra, el pibe motosierra. Te hablaban que la animación, que la chingada. A tal punto que Animaker odió esta serie, porque no le gustaba todo la creída que tenía la gente. Irónicamente, cuando hicieron amigo con la Spy Family, no le molestó, pero bueno, son detalles. El pibe motosierra fue una completa sorpresa para mí. Me terminó gustando su humor. Juro que o sea, cuando veo un tipo así con sierras y manchado de sangre, lo primero que pienso es ¿cómo se llama? Ghoul, no me acuerdo cuánto, esa serie horrible de Oshiete, 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 donde el tipo, ay, lloro sangre porque en realidad está llorando mi alma. Esto es demasiado edgy. Yo pensé que iba a ser una mierda así, afortunadamente. Sé que ese no es el demonio de las armas, pero acá te dice que el demonio de las armas los contrató. No sé qué mierda, pero se entiende. El que enfrentaron no fue el monstruo de las armas, fue un, no sé, el monstruo de los machetes. No sé. Pero bueno, me terminó gustando lo que estuve viendo. Me gusta la personalidad del pibe motosierra, porque no es un Oshiete, Oshiete que llora así se lamenta, sino tampoco es un completo idiota, no es demasiado genki. Está bien, siento que estoy viendo a un mono adaptándose al mundo, o sea, como lo siento más humano a Denji como protagonista, o sea, y eso me termina gustando en las situaciones en las que se mete. Si bien él, ¿no? Porque luego sí está rodeado con muchos estereotipos que hemos visto en muchos animes. No quiero decir que todos los personajes del pibe motosierra son increíblemente, increíblemente desarrollados, ¿verdad? Por ejemplo, el Sasuke de la serie, que es su amigo, es un Sasuke a todas reglas. Su historia, su background es de un Sasuke, sus habilidades son de un Sasuke, la forma en que habla es de un Sasuke, es un puto Sasuke. Y uno que otro personaje más también son bastante estereotípicos, bastante nada, nada sorprendente, pero están bien. Power es una loquita, su personaje era una loquita nada más. Makima todavía no hizo nada, no tengo nada para juzgar, no sé qué es lo que le atrae a la gente de Makima, pero bueno, me alegro que les atrae, me alegro que les guste. Así que, y hasta ahora yo estoy disfrutando los capítulos del pibe motosierra, la forma que se está presentando todo. Para mí está bien. Como no leí el manga, me estoy sorprendiendo y está bien. Bueno, vamos ya a otra cosa y ya con eso nos vamos despidiendo, ¿no? Porque yo dije que te iba a hacer un programa micro corto, no vamos a llegar ni a la hora, a las 2 horas, nada, ¿no? No, hablamos un poco más acá, pim pam pum. Nos vamos a descansar hasta que vuelva Müller, vemos eso, nos vamos a dormir y volvemos a nuestras vidas diarias, nuestras tristes y horribles vidas diarias. A ver, estoy viendo Yurusei Yatsura. Es humor tonto. Yurusei Yatsura es. O sea, es lo más parecido que estuvimos viendo con Ranma y medio. A ver, en su momento nosotros en Latinoamérica conocimos Rumiko Takahashi por Ranma y medio. Luego llegó Inuyasha. Y luego los que ya se metieron en el mundo del anime van a conocer lo que era Rine. Y luego de Rine creo que hubo una más que no me acuerdo el nombre. Ya hasta ahí perdí el hilo. Y Yurusei Yatsura es el abuelito de todos estos. Se asemeja más al humor de Ranma y medio, o eso es lo que yo esperaba cuando comencé a ver este remake de Yurusei Yatsura. Y por ahí me sorprende cómo va todo rápido, porque algo que me acuerdo muy bien de Ranma y medio es que se tomaba su tiempo para que el chiste sea gracioso. O sea, te ponía una situación ridícula y te ponía esa musiquita. Chun, 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 chun. Donde los personajes se ponían a mirar lo ridículo que era todo y vos tendrías que reír porque no puede ser que estén pensando esta estupidez. Y acá siento que hacen el chiste, ah, cambian a otra cosa. Chiste, cambian a otra cosa. Eso es lo único que estoy notando de Yurusei Yatsura. Siento que está haciendo un poco más rápido las cosas. Ella fue la madre de todos, Lam. Sin dudas, fue creada a finales de los 70, principios de los 80, para ser algo adorable que todo el mundo quisiera tener. Que todos quisieran alguien que te diga darling, que esté obsesionado con vos, que vaya todo el tiempo encuerada con su bikini. Y ver los muchos modelos de mujeres que iban pasando. Hoy por hoy se ve, ¿cómo decirlo? En su momento no había todo esto y luego verlo fue terriblemente llamativo. Sí, hoy por hoy ya lo hemos visto millones de veces, pero por alguna extraña razón es divertido, es suficientemente caricaturesco como para que no lo tomemos tan en serio. Así que bien, bien por Yuri Yatsura. No fue la cosa que me terminó sorprendiendo todavía, pero bueno, está bien. Yo le pondría un 7 y con posibilidad de llegar a un 8. O sea, es un 7 mío, ¿no? No es un 7 de Animaker. Un 7 de Animaker es, creo que todo es un 7 o un 8. Animaker habría que darle dos opciones porque son las notas que pone. Ya veo que se enoja por haber dicho eso. Pero bien. Otra cosa que me gustaría hablar y que estoy terriblemente decepcionado es la forma. Y esto lo habrán escuchado muchas veces, es lo que Netflix hizo con la adaptación de JoJo. Sin darnos cuenta, JoJo terminó, gente. Ya el otro día estaban los últimos 10 capítulos de lo que sería el fin de JoJo. Ahí está, terminó la parte 6. Vino como llegó, demasiado rápido. Y el problema es ese, la forma en que Netflix adaptó, o sea, David Productions se asoció con Netflix y Netflix se encargaba de la distribución internacional de JoJo parte 6. Netflix mató los viernes de JoJo, los mató de una forma rara. ¿Para qué servían los viernes de JoJo? JoJo era una serie que nunca fue adaptado, literalmente las sagas que tenían como un delay de 30 años hasta que fue adaptado al anime. Los que lo leyeron les gustaban, los que no se fueron sumando con el anime. Y los viernes se convirtieron en un momento donde los que vieron el manga de JoJo y lo leyeron hace mucho, lo estaban recordando con cierta alegría y se reían, y la gente que no lo vio lo estaba conociendo y le encantaba y estaban las discusiones de cómo es posible que hayan hecho esto, o sea, los memes, el Weird, el Yare Yare Da Se, el Great Odes, el Duwan y todas las cosas se volvieron cosas cotidianas de todas las personas que veían JoJo. La música de la época también fue algo que llamaba poderosamente la atención, que todo el mundo disfrutaba. ¿Cómo iban a atrapar a Kira en la parte 4? ¿Qué iba a pasar con el jefe en la parte 5? ¿Cómo iban a matar a Dio en la parte 3? Todas esas cosas te llamaban mucho la atención por cómo la iban presentando. O sea, la parte 3 era el monstruo de la semana. Y estuvo bien presentado. En cambio, la forma en que Netflix presentó la parte 6, que aún así es la parte más controvertida de todas las JoJos, muchos dicen que es la parte más aburrida, honor que ahora tiene la parte 8, y no únicamente las impares son las malas. El problema es que lo que hizo Netflix es que nos dio, creo que de 15 en 15 en 15 los capítulos, y entonces vos de la nada llegó JoJo y. Y ya estaba hasta el 15, entonces vos ya sabías qué pasaba hasta ahí. Y luego hacía estúpidamente una pausa de 7 u 8 meses. Y estaba, y no veías el final. Entonces, y acá lo mismo. O sea, no había un avance, no había una charla. No, es como que no importaba lo que pasaba en el medio. Literalmente muy mal lo que hizo Netflix. Y no solo con esta serie, sino con muchas otras. Pero bueno. Esto es lo que podemos hablar de JoJo parte 6. No fue mi parte favorita. Creo que la salteé. Sé que la puedo ver en japonés, pero saber que está en latino es como que me arruinó un poco la experiencia. No, puedo explicarlo bien. Pero bueno. Una cosa que me termina lamentando bastante. Creo que si hubiera sido semanal, yo lo hubiera seguido. Y lo hubiera disfrutado mejor de lo que terminó pasando y ofreciéndome ahora Netflix. La que sí por ahí estoy disfrutando y que en realidad debería ser la temporada pasada, pero se brincó a esta, es la del tío Isekai. Siento que el chiste ya lo estiraron mucho. Cambiame por algo, avanzame en algo, porque no hay misterios para resolver, no hay nada que llame la atención más allá de los chistes de que sí, el tipo se quedó en los 90 y por ahí no sabe qué le pasó a Sega, ya está. Los chistes se repiten de que sí era feo y luego termina. Luego lo que me está mostrando es un Isekai Isekai, o sea, ah, sí, la habilidad que me regalan en el otro mundo. O sea, ni siquiera sirve como una crítica para los Isekais. Pero bueno, no quiero decir que sea una mala serie, es una buena serie. Me gusta cómo está animada, la estoy disfrutando, pero no la pondría en lo mejor que he visto este año. Me está gustando, pero no la pondría en lo mejor que está de este año a esta serie. Pero bueno, ya hablé de que Blue Lock es una decepción para mí. Voy a escuchar la reseña de Mueller para ver. Aquí va Maid, me gustó el primer capítulo. Algo que no he visto nada todavía es Mob Psycho. Me quiero poner al día con Mob Psycho. Me quiero poner al día con Yowamushi Pedal. Me quiero poner. Bueno, es como que las estoy disfrutando para más adelante. Ahora para las vacaciones. Quiero ver Iruma Kun también. Quiero ponerme al día con Iruma Kun. Y nada. Pero como dije, este era un programa corto. Sin querer lo extendimos a 40 minutos. Creo que para un programa que no estaba en los planes de nadie. Está bien, lo voy a subir ahora. Y si les parece bien, acá son las 9, dentro de 2 horas nos vamos a ver con Mueller y su gran equipo. A la gente que nos está escuchando recientemente o que está escuchando por iVoox, si se pregunta y Animaker, Animaker se despertó con un fuerte dolor de garganta, no puede hablar, entonces decidió hoy no transmitir. Yo traté de que hay una suplencia de Matilda, que es nuestra voz en off. Al Maker no le gustó el chiste ese, entonces decidí, bueno, sí, descansemos este día. No iba a haber programa, pero me sentí un poco culpable y bueno, entré ahora un ratito a hablar un poco de anime, porque no puedo hablar de otras cosas porque ayer ya hablamos de todas las demás novedades que hubo, ¿no? O sea, en las producciones nuevas en el sentido de que fuera del anime, ¿no? De lo que pasó. Los trailers de Guardians de la Galaxia 3, de la película de Mario, de. Bueno, de ese cosito teaser de Quantum Manía, de Ant-Man, Quantum Manía, nada más. Y nada. Ahora sí. Creo que lo mejor será retirarnos. Nos vemos el próximo domingo, que ya será el domingo 11. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Perdón por un programa corto, corto pero intenso. Ya subí los dos podcasts de ayer y anteayer para que puedan seguir con eso. Pueden escucharlo hasta que vuelva nuestro gran querido amigo Müller. Yo voy a estar con Müller también, ¿no? Así que. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a toda la gente que nos escucha. Saludos y nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Me voy con un ending. Creo que hace mejor irnos con un ending. Así que nos vamos con el de. Sí, nos vamos con el de Gundam. Está bien, que no sabía que lo hace Yoasobi, que es el que hizo los openings de, si no me equivoco, de Beastars. Y no me acuerdo qué más. Ay, ah, de. No, Blue Lock. Blue Period. O sea, qué locura que las series que yo estoy viendo, justo está esta banda, ¿no? De música con voces femeninas. Ahora sí, nos vemos, gente. Saludos. Sayonara. Sigan mirando el cielo. Ah, bueno, Animaker también le llegó Pokémon, está jugando Pokémon, así que qué ironía, justo le duele la garganta, pero no digo nada. Luego haré una reseña de eso, ¿no? De Pokémon. Saludos.
君に。